Mirando hacia atrás, de dejar el pasado atrás y mirar hacia adelante y enfocarnos en las cosas que Dios tiene para nosotros ahora y en el futuro. No estar mirando los logros del pasado, porque eso ya pasó, ni tampoco estar en las cosas que quizás nos causaron sufrimiento en un pasado, porque eso ya pasó. Y estuvimos enfocados en eso la semana pasada. Y cuando estuve trabajando en el mensaje para esta semana, me pude dar cuenta de que hay una línea que conecta. ¿Qué pasó? No hay problema. Si eso, los hermanos que me están viendo por el internet, es que me están cuidando aquí en la iglesia de verme bien. Amén. Aplaudan allá por el internet. Yo lo oí, yo lo oí. Sí, espérate que tengo un pelo fresquito. Ok. Y yo estoy preparando el mensaje porque estoy trabajando, mirando de lo que hablé la semana pasada y buscando algo que sea una continuación de lo que ya yo había explicado acerca de esto de dejar las cosas atrás. Y hay un tema que yo quiero que tú y yo en esta mañana entendamos basado en la palabra de Dios, que va directamente conectado con lo que estuvimos hablando del pasado la semana pasada. Y yo quiero que ustedes vayan al libro de Filemón. Y todavía no vamos a poner en la pantalla cuáles son los versos, para que nadie se adelante. Y creo que el tema de hoy va a ir muy de la mano con el de la semana pasada. Y vamos a ver que bien probablemente ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que una de las cosas más difíciles para una persona, ya sea creyente o no creyente, una de las cosas más difíciles, y he podido observar esto a través de todos los años que llevo en el Evangelio y como pastor, una de las cosas más difíciles es perdonar. Perdonar es algo bien difícil. Fíjese, voy a citar a un hombre que fue muy importante en la libertad de adquirir soberanía en su nación. Era un hombre que le gustaba la paz. Y era un hombre que estudiaba, aunque nunca se convirtió al cristianismo, estudiaba a Jesús. Y este hombre es Gandhi. Y Gandhi dijo, y cito: al débil le resulta difícil perdonar, porque el perdón es un atributo del fuerte. Pero los fuertes que pueden perdonar y deben perdonar, deben saber que su perdón proviene de un lugar, una persona, un poder mucho más fuerte que ellos. Ahora, nosotros desde el punto de vista como cristianos entendemos que esas palabras a quien le aplican es a nuestro Dios. Amén. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es triste que este hombre que dijera estas cosas tan importantes también dijera que no se podía convertir al cristianismo, porque él amaba a Jesús, porque él estudiaba a Jesús en la Biblia. Pero no se podía convertir al cristianismo por los cristianos. Y sabe, lo que él estaba queriendo decir con esto es que la conducta de algunos cristianos no le motivaban a él a ser cristiano. Obviamente eso no es una excusa válida. Y ahí se le fue un poquito la yegua, ¿verdad? Pero la realidad es que entre esas conductas que algunas veces tenemos los cristianos es el no perdonar. Otro hombre famoso, Reinhold Niebuhr, dice que el perdón es una forma de amor, y él citó a otro gran hombre de la historia, el doctor y pastor bautista Martin Luther King. Y el doctor King dice: el que carece del poder de perdonar, carece del poder del amor. Hermanos, el perdón en su forma más verdadera es una forma de acción en amor. Yo voy a perdonar porque el amor de Dios me va a llevar a mí a perdonar. Yo no sé usted, pero yo sé que en algún momento en mi vida, en los 26 años que tengo, alguien me hizo algo a mí que no me gustó. Pero es bien probable que usted le hizo algo a alguien que tampoco le gustó. Alguien me dice amén. Amén. Y voy por donde es. Entonces, nosotros tenemos que entender que esto del perdón es una actitud que usted tiene que tener que es una demostración de esa acción que usted está llevando a cabo de amar para poder perdonar. La realidad es que el perdón es un regalo de amor que le estamos dando a esa otra persona que nos hizo algo y nosotros le estamos perdonando. Pues en esta mañana, mis amados hermanos y hermanas, yo quiero hablarles a ustedes bajo el tema el por qué perdonar. El por qué perdonar. Y vamos a ir a uno de los libros más cortitos de toda la Biblia, el libro de Filemón, y vamos a estar en el libro de Filemón. Yo no sé si te se le va a hacer difícil encontrarlo, como se me está haciendo difícil a mí encontrar mi gente. Debe de saber que, bueno, puede ser más fácil decir antes de hebreo. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Filemón no tiene tantos capítulos. No, tiene un capítulo. Vamos a bajar ese 8 de ahí, hermana, porque parece que el dedo se fue para donde no era. Y eso lo más seguro fue culpa mía. Porque yo cuando escribo en la computadora voy a las millas. Y ella pone ya lo que yo le doy. Así que Filemón capítulo, ¿qué? Uno. Y vamos a leer del 1 al 18. ¿Ya lo tienen? Ok, dice la palabra del Señor así. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Padre Santo, te alabamos, Dios, te exaltamos tu bendito nombre, y en este día nos alegra poder leer tu santa palabra, la cual está llena de sabiduría. Y sabemos, oh Dios, que en esta preciosa mañana nos dará a cada uno de los que estamos aquí edificación para nuestra alma y espíritu. Y ayúdanos, oh Dios, a entender todo el mensaje, para que cuando salgamos de aquí, salgamos aún mejor de lo que llegamos. Te damos gracias, Padre, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Le voy a decir que, primero que nada, usted tiene que entender que el perdón, el perdonar, es un ministerio. El ministerio del perdón consiste de que usted está liberando al prisionero, a ese que es convicto, y ahora le está dando la libertad de esa culpabilidad que tenía. El ministerio del perdón. Usted está abriendo esa jaula, esa cárcel, esa puerta donde esa persona está ahí metida porque usted no le ha perdonado y lo tiene ahí encerrado, encerrada. Y puede ser que tenga una sentencia de algunos años, pero por muchas ocasiones puedo ver que tienen a esa persona con una perpetua, sin derecho a ninguna fianza. El ministerio del perdón requiere que nosotros estemos dispuestos a tener una faceta económica. Y no estoy hablando de dinero. ¿Por qué es económica? Hermano, porque el perdón ahorra el gasto de la ira. El perdón ahorra el costo del odio. El perdón va a ayudarte a que tú estés manteniendo tu espíritu limpio. Vas a mantener un ahorro de energía desperdiciada en ese no perdonar a esa persona que normalmente viene asociado con ira, con rencor, con dolor, con sufrimiento. Te voy a decir algo, si esa persona está metida en una cárcel porque no lo has perdonado, tú estás metido en un calabozo aún más profundo por no haberlo perdonado. Si tú crees que te estás deleitando en no perdonar, déjame decirte que el que más está sufriendo eres tú. Si alguien lo cree, diga amén. Amén. Tenemos que entender, mis amados, que en este libro de Filemón hay gran sabiduría acerca del perdón. Filemón es obviamente un hermano cristiano. Este hombre viene a la fe por medio del apóstol Pablo. Este hombre es un hombre que es acaudalado, tiene dinero. Y por ende, este hombre tenía propiedades, tenía esclavos en aquel tiempo. Y este hombre tenía la iglesia en su casa. Todos sabemos que en aquel tiempo no existían edificios como este, donde la gente pudiera llegar a congregarse. Así que se congregaban en los hogares, así como hacemos nosotros aquí en la semana, en los estudios bíblicos, que los tenemos en diversos hogares, además del que se tiene aquí en el templo por la mañana y en la noche. Y este hombre, Filemón, tiene entre sus esclavos a uno que se llama Onésimo. Y Onésimo decide que se va a escapar. Y Onésimo se va, desaparece. Es bien probable que Onésimo no solo se escapa, sino que se lleva algo. No sabemos qué. Se lleva algo que le pertenece a Filemón. Y Onésimo se va huyendo bien lejos. Es un esclavo que está huyendo, buscando que de ninguna manera lo capturen. Ahora, es interesante que si usted piensa y se pone en los, vamos a decir, la chancleta de Onésimo, ¿sí? Y no era Metedeo. Él termina cayendo es en donde se encuentra el apóstol Pablo. Hermano, el apóstol Pablo ya es un hombre que tiene fama. Ya todo el mundo sabe quién es el apóstol Pablo. Ya conocen de él. El apóstol Pablo no es alguien anónimo. De hecho, esto está sucediendo. Paredes no nos detienen a nosotros de salir a llevar el Evangelio de Cristo. Interesante que un hombre que está en la fuga, que está huyendo, termina con un hombre que es un hombre de Dios, pero un hombre reconocido. Un hombre que está en arresto domiciliario por estar predicando el Evangelio de Cristo y se encuentra allí. Y allí, obviamente, Onésimo se confiesa con Pablo y le dice todo lo que está sucediendo. Yo hice esto, hice aquello, hice lo otro. Me fui en huida. Y Pablo le dice a Onésimo, ¿tú sabes qué? ¿Qué cosas las de Dios? Porque de todas las personas que pudieron haber sido, te tengo que decir algo, Filemón, al igual que tú, vino al Evangelio, vino a Cristo a través de mí. Dele claro a eso, piense un poquito y imagínese qué oportunidad había de que estos dos se llegaran a unir. Eso es algo casi increíble, pero así es que Dios obra en la vida de nosotros. A veces las personas dicen, pero es que yo no entiendo cómo eso me pasó. Bueno, es que si tú tienes fe en Dios, y yo sé que Pablo tenía mucha fe en Dios, nada es imposible. Tú quizá hoy en día tengas un familiar, un vecino, un compañero, alguien que no ha conocido a Cristo, pon tu fe en el Señor. Y cuando menos tú te lo esperes, esa persona, el Señor pondrá en su camino, al menos que tú te esperas, que va a ser el que le va a hablar y lo va a llevar al entendimiento del conocimiento de la fe en Cristo Jesús. Hermanos, es increíble las veces que yo he visto personas que yo digo, todo el mundo le habló y no le hacía caso a nadie. Y vino otra persona que no sabemos cómo llegó a la vida de esa persona y le habla y dice, ah, ahora entiendo, me entrego a Cristo. Que así es el Señor. Así que no hay nada imposible para Dios. Así que vemos que este hombre que está en la fuga llega donde Pablo. Pablo le dice, mira qué cosas las de Dios. Porque ese hombre Filemón, ese hijo mío también. Ahí dice que Onésimo es hijo de él en las prisiones. Porque él lo que está diciendo es que mientras yo estoy en este arresto domiciliario, este Onésimo se convierte a Cristo. Porque yo le presento el Evangelio. No como muchos han interpretado de que Pablo tenía mujer y ese es un hijo de él. Es un disparate. ¿Ok? Está hablando de un hijo en la fe. ¿Están conmigo? Así que, ¿qué hace Pablo? Bueno, Pablo dice, esto no se puede quedar así. Esto no se puede quedar así. Yo no sé si usted alguna vez ha dicho en su vida, esto no se puede quedar así. Hay una situación donde usted sabe que alguien tiene que ser perdonado por usted y usted sigue diciendo, esto no se puede quedar así, pero sigue quedándose así. Y pasa una semana, y pasan dos, tres, un año, dos años, cinco años. ¿Cuántas veces yo no le he dicho que conozco de personas que llevan 20 años, que no se hablan, son hermanos de sangre, por un cantito tejero? Están 20 años peleando y no se perdonan uno al otro. Pablo dice, esto no se puede quedar así. Así que Pablo decide que va a escribir una carta. Y él comienza a escribir. ¿Y qué es lo que él hace? Él empieza a pedirle a Filemón, que es también su hijo en la fe, que es un gran hombre, no es ningún soplapote, como dicen en mi barrio. Este es un hombre de gran importancia, acaudalado. Todavía me estoy acostumbrando al arreglo de los dientes. Otra sonrisa hoy. Y él le dice, yo te puedo decir a ti, yo te puedo mandar a ti, bajo la autoridad apostólica que él tiene. Pero también la autoridad que tiene como ese Filemón, ser su discípulo. ¿Sabe que la Biblia dice que nos sometamos los unos a los otros? ¿Alguien ha leído eso? Mucha gente no quiere hacerlo, ¿verdad? Por eso es que muchas veces cuando vemos que las personas vienen a una iglesia y se van, es que no se quisieron someter. Porque a veces vienen y llegan a una iglesia y quieren venir a traer lo que ellos creen y lo que ellos saben y lo que ellos tienen en su mente y lo que aprendieron por allá y decir, llegué aquí, ahora vamos a cambiar todo y lo vamos a hacer como yo lo hago. Y la iglesia le dice, no, mi hermanito, no, mi hermanita, usted se tiene que someter a lo que se hace aquí. Porque aquí se cree esto, lo otro y aquello, y eso es lo que hay. Aquí está como creemos nosotros. Gloria a Dios. Y mucha gente no se somete y cogen y se van. Y se pierden grandes bendiciones. Porque donde quiera que vayan, ese problema siempre lo van a tener. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
¿Viste cómo en un sermón uno puede meter los dos o tres cositas por ahí? ¿Ah? Gloria a Dios. Así que Pablo le dice a él, yo te voy a rogar. O sea, él tiene la autoridad para hablarle a Filemón. Pero sin embargo, él se va en lo que caracteriza a Pablo. Un hombre de amor. Si no, le hace 1 Corintios capítulo 13. ¿De qué es ese capítulo? Del amor, ¿quién lo escribe? Pablo, ¿verdad? Y dijimos que una de las cosas para poder perdonar, tenemos que poder amar. Y aquí Pablo viene y escribe esta carta a el hermano Filemón, pidiéndole que perdone a Onésimo y lo libere de su cargo. Y espera que Onésimo regrese de nuevo al lugar y a la persona del perjudicado, que es Filemón. Yo creo que una de las razones que nosotros a veces tenemos un grave problema con perdonar a alguien es porque no queremos ir a confrontar a la persona. No queremos ir allá donde la persona, y estamos esperando que la persona venga a pedirnos perdón a nosotros. Que me pida perdón él a mí. El que me falló fue él. Ella fue la que me falló. Yo no fui el que lo hice. Ay, yo me quedo aquí viendo los picapiedras, olvídate de eso. ¿Ah? Yo no voy para allá. ¿Cuántas veces no nos ha pasado por la mente alguien que nos ha hecho algo y estamos esperando que venga a pedirnos perdón, pero no nos pasa por la mente el decir, yo voy a ir allá? Entonces yo creo que Pablo aquí en esta breve carta presenta un caso. Yo diría que él se vuelve un abogado para los abogados que tenemos aquí en la congregación. Te recomiendo que coja la carta a Filemón. No solo enseña a perdonar, sino que enseña varias cosas de cómo litigar un caso. Y aquí encontramos que Pablo empieza su caso de por qué Filemón debe perdonar a Onésimo. Y es como si estuviera en una corte, él escribiendo esa carta. Y él va a delinear y va a expresar las razones por las cuales debe de ser perdonado este hombre Onésimo. Y se le debe de quitar toda esa carga que tiene. Y se le debe perdonar. Y se le debe sacar de esa cárcel donde lo han puesto. Y si usted de los que toma nota, pues tome nota, porque le voy a decir ahora cómo es que él presenta este caso. Primero, él debía perdonar, y creo que muchos de nosotros hoy en día, en esta mañana, en este día, ahora mismo, que nos ha venido a la mente alguien que debemos perdonar, debemos hacerlo, porque muchas de esas personas, y no sé si es el caso tuyo, podría serlo, pero definitivamente es el caso de Onésimo, esa persona ha demostrado arrepentimiento. ¿Cuántos están conmigo? Verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aquí vemos que ya Onésimo no es el mismo Onésimo que era cuando él estaba con Filemón como esclavo. No es el mismo Onésimo que se fue a la huida. Ahora tenemos a un Onésimo que es totalmente diferente. ¿Por qué Onésimo es diferente? Porque Onésimo se arrepintió y él confesó a Cristo como su Señor y su Salvador. Onésimo cambió. Onésimo ya no es la misma persona. Ahora Onésimo ha sido lleno del Espíritu Santo. Ahora Onésimo sabe que él le falló a Filemón. Onésimo sabe que Dios no se agradó con lo que él le hizo a Filemón. Y podríamos argumentar, pero es que él era esclavo. Si yo me puedo escapar, me escapo también. Hermano, tenemos que siempre estudiar la Biblia en el contexto cultural e histórico del momento. Usted tiene que entender que eso era legal. No es que estaba bien. Yo no creo en eso, que haya un esclavo. Pero era legal. Y la Biblia, que muchos a veces me han venido con esto a mí. Pero eso entonces decir que Dios está avalando ese tipo de conducta. Porque la Biblia dice que nos sometamos a nuestras autoridades superiores. ¿No es así? Así que era lo que tenía que hacer Onésimo era someterse. Sin embargo, Onésimo se va. Pero ahora Onésimo, cuando se entrega a Cristo, deja de ser ese Onésimo de antes. Él cambia. Nosotros tenemos que mirar a esa persona que nos hizo algo en algún momento y tenemos que ver si esa persona está arrepentida. ¿Sabe? Lo peor que puede pasar es que alguien esté arrepentido de haberle hecho un daño a usted. E inclusive conozco de casos que la persona ha venido a pedir perdón y la persona le dice, no te perdono. Y entonces, como les dije anteriormente, quien se mantiene preso ya no es esa persona, eres tú. Yo no sé si yo estoy hablándole a alguien aquí o a alguien que nos esté viendo en las redes, pero yo espero que sí. Y entienda la severidad de esto de no perdonar, porque tú te vas a hacer daño a ti mismo. A ti misma. Onésimo ha mostrado arrepentimiento. Entonces Pablo, en su argumento, lo que le está proponiendo a Filemón, mira, yo te voy a enviar a Onésimo para allá. Filemón, no te vengues de él. Hermano, usted no puede perdonar a alguien si está buscando venganza. La Biblia dice, la venganza es de Dios. Dios es el que se ocupa de esas cosas, nosotros no. ¿Ok? No es como unos cuentos que me hicieron los otros días de alguien que estaba aquí en el Army. Y cuando se ponían a pelear por ahí en las calles a puño limpio. Y habían dos bandos, sí. Aquí en Calle era eso. ¿Qué pasaba? Pero ahí dos o tres siguiéndose, pues estaban en el grupito que estaban hablando de eso. La gente me dio, ahora yo voy para allá. Y ya nada más con el gestito, y usted sabe de quién hablo. ¿Ah? No. Ahora no. Usted es cristiano, usted tiene que perdonar a esa persona. Usted no puede estar pensando en venganza, porque si usted está pensando en venganza, usted no puede perdonar. También usted tiene que entender que si usted va a mantener ira dentro de usted, y la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Pero cuando habla de eso, está hablando de un estado temporero, momentáneo, en unas situaciones. No es que usted va a mantener la ira todo el tiempo y va a entrar todo el tiempo. Este me lo hizo. Que yo loco. Se cree que se salió con esa. Le presté esos chavos y no me los has devuelto. No te apures, que yo te cojo. Y usted está botando humo por la nariz, por las orejas. Y está lo más tranquilo en el cine y de momento sale alguien que se parece a la persona. Deja que te coja. Deja que te coja. ¿Ah? Y usted llega y está el noticentro ahí y ponen las noticias. Y en las noticias, fulano de tal, y dice, mira, si se parece a este sinvergüenza. Será él. Será que lo pone. Y usted sigue con eso por dentro. Y entonces, ¿sabe qué? Lo que pasa a veces es que esa persona que te hizo algo está lo más tranquilo. Está por allá chupándose un limber. Y usted acá, el que se está chupando es de gas. Hermano, usted no puede permitir que el odio le infecte. ¿Sabe? Si usted deja que eso suceda, se convierte en esa infección de odio y usted no busca perdonar, esa infección va a seguir cogiendo todo el cuerpo y usted va a terminar totalmente acumulando esa infección. y va a ser peor para usted. Yo no sé si ustedes están viendo aquí el panorama, pero cuando vemos todas estas cosas, definitivamente las consecuencias malas, peores, son para aquel que no perdona que el que necesita ser perdonado. ¿Están conmigo? Entonces tenemos que entender también que el arrepentimiento es mucho más que palabras. El arrepentimiento tiene que ser acción, porque también nosotros encontramos personas que dicen, sí, yo te perdono. La frase que más me gusta, que oigo por ahí todo el tiempo, yo lo perdono, pero yo no. Tú sabes, pero tiene que ser con ese acentito, pues si no, no brega. Yo lo perdono, pero yo no olvido. Y hacen esa cara y todo, y tú dices, rayo, si ese... Yo nunca le haga nada a esta persona porque me chavé, si ese es el perdón. O sea, que tiene que ser con acción, no solamente con palabras. Cuando tú perdonas a alguien, realmente tú tienes que decir, estás perdonado, estás fuera de esa jaula, pero yo también estoy fuera del calabozo. Esto se acabó. Bojón y cuenta nueva. Ahora te voy a decir algo. Porque tú perdones a alguien que te hizo algo, escuche bien ahora. ¿Están conmigo? ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Ok. Eso no quiere decir que usted inmediatamente le va a devolver a esa persona el nivel de confianza que tenía antes. Perdonar es una cosa. Y tener la confianza de alguien es otra. La confianza se gana. Aquí yo podría decir que la gran mayoría que conozco en esta iglesia, yo tengo confianza en ellos, ningún problema. Hay personas que me han hecho cosas y yo los he perdonado. Pero no puedo todavía devolverles la confianza hasta ver si su arrepentimiento es genuino. Porque aquí vemos que el arrepentimiento de Onésimo era genuino y Pablo está testificando a favor de él. Como si fuera el defensor en la corte, diciendo su señoría, jurado, Filemón, Onésimo. Está arrepentido. Y su arrepentimiento es real. Entonces, es un cambio de comportamiento y un cambio de acciones. Es un cambio consistente. Yo te diría que es como cuando usted tiene una pieza de ropa que está desgarrada, pero todavía tiene remedio. Y usted coge una aguja y un hilo y remienda esa ropa y la vuelve a usar. Así es con el perdón. Usted está cogiendo eso que está roto por lo que sucedió, y usted está remendando la relación entre usted y esa persona. Y es interesante ver que algunas personas no quieren hacer eso, y siguen y continúan, y prefieren quedarse con el pantalón joto toda su vida, cuando se puede remendar. Filemón ha estado allí en Roma con el apóstol Pablo. Él, Pablo, ha visto su comportamiento, sus acciones, ha discernido, ha visto el corazón de Onésimo. el cambio. Yo te pregunto, ¿hay un Onésimo en tu vida hoy? ¿Hay un Onésimo? ¿Hay? Tú solamente sabes. ¿Hay alguien que te hizo algo y no lo has perdonado? ¿Hay alguien que tú cada vez que estos temas vienen y los escuchas o oyes a alguien hablando del perdón, te viene a la mente una persona o dos personas? Yo espero que no sean más de cinco, porque entonces sí, usted sí que es problemático. Quizás sea usted el problema y no el otro. Eso es como el que siempre está diciendo que el jefe, y ya lleva 10 trabajos y siempre es la culpa del jefe. 10 trabajos y los 10 jefes han sido malos. No será que el empleado es el malo, ¿verdad? Es que también tenemos que autoevaluarnos en esa área. Segundo, él debía perdonar y muchos de nosotros debemos de perdonar porque Onésimo ha sido perdonado por Cristo y tú fuiste perdonado también. Cristo fue a la cruz del Calvario y allí tomó los pecados. Él se hizo pecado. Y tú que le has entregado tu vida a Cristo, Él te perdonó. Y si Dios te perdonó, ¿quién somos nosotros para no perdonar? Si Dios perdonó, si Él vino y se encarnó, se hizo hombre, se hizo carne, sufrió, padeció, fue castigado, recibió latigazos, puños, patadas. Hermano, fue crucificado. ¿Qué no hizo Él por nosotros? Nos perdonó. Piensa en la cosa más mala que tú has hecho en tu vida y ahora que eres de Cristo, eso ya está en lo más profundo del mar. Ha sido perdonado. Dios te perdonó. Nosotros tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Dígale a alguien, tenemos que perdonar. Porque Dios nos perdonó. Hermano, y a veces es difícil. Lo entiendo, hay cosas que hieren, hay cosas que son profundas, hay cosas que nos tocan y nos hacen sufrir, y no es fácil. Hermano, el Señor Jesús fue traicionado, lo engañaron, le mintieron, pero el perdón. Y la Biblia dice que seamos como Él. Esa es nuestra meta, ser como Jesús. Él es el ejemplo de lo que es perdonar. Y cuando Onésimo se convierte a Cristo, el Señor Jesucristo coge todos los pecados de Onésimo y se los perdona. Y en el argumento que hace el apóstol Pablo a Filemón, le está diciendo: así como Jesús, nuestro Señor y Salvador, ha perdonado a Onésimo, tú también le debes perdonar. El apóstol Pablo, él reconoce que Onésimo estaba mal. Él lo reconoce. Él sabe que estaba equivocado. Él sabe que estaba siguiendo el camino que no era. Pero en el argumento, el apóstol está diciendo a Filemón: pero déjame decirte algo, Filemón. En un momento tú también eras culpable de eso. Porque en un momento tú no eras de Cristo. Y tú también fuiste perdonado cuando Cristo te salvó. ¿Cómo entonces podríamos argumentar en contra de eso? Hermano, ¿cómo nosotros que hemos recibido el regalo más grande que nadie puede obtener, que es la salvación y el perdón por medio de Cristo, cómo nosotros no vamos? Pablo le está diciendo, Filemón, Dios te ha dado a ti por medio del perdón un nuevo comienzo en tu vida. Es un nuevo comienzo. Digo, si usted se convirtió a Cristo y usted todavía no ha internalizado que hay un entonces ya cuando está bregando con alguien que le hizo algo, usted va a poder perdonar porque usted ya ha sido cambiado, transformado. Y ahora sí, ya no soy aquella criatura que guarda rencores por cosas que me hacen. No, yo soy de los de Cristo y estoy para ser como Cristo. Y yo perdono porque Cristo perdonó. No es difícil si realmente dejamos que el Espíritu Santo sea quien obre en nuestra vida. Le voy a decir algo. El perdonar a alguien es lo que le va a hacer a usted lo más parecido a Dios. Porque si usted puede perdonar, hay amor en usted. Si usted no puede perdonar, se tiene que cuestionar el amor que usted tiene. Gloria a Dios. Porque el amor que tenemos nosotros por medio de Cristo no es el amor solamente por aquellas personas que nos hacen bien. Y ahí es que está lo difícil de ser cristiano. Dice que amemos a nuestros enemigos. ¿Acaso dentro de ese amor del enemigo no está el perdón? Claro que sí. Tiene que estarlo. Tiene que estarlo. Entonces, él hace claramente el argumento de que Filemón debe perdonar a Onésimo porque ya Cristo lo perdonó. Entonces, Pablo entra en esta carta y hace hincapié en la necesidad de dejar de penalizar a Onésimo por lo que hizo. Que se negara a ejercer sus derechos. Recuérdese que Onésimo era esclavo. Y aunque no estamos de acuerdo con la esclavitud, eso era legal. Onésimo tenía que ser un empleado a tiempo completo de Filemón. Y él le está diciendo, tú tienes el derecho, porque legalmente eso es así. Pero tú tienes que abandonar eso. Porque la gracia de Dios te perdonó a ti. Da por gracia lo que por gracia. Conmigo. Tercero y último. Debía perdonar. Y muchos de nosotros tenemos o debemos perdonar porque si no puede afectar nuestro futuro. ¿Se acuerdan? El domingo pasado hablé de olvidar las cosas del pasado y enfocarnos en el ahora, en el futuro, en lo que Dios tiene para nosotros ahora. Lo del pasado, en el pasado quedó. Vamos a bregar con el futuro. Pero mis hermanos, si usted todavía está guardando dentro de sí cosas que pasaron, que alguien les hizo allá atrás, yo no sé a quién yo le estoy hablando hoy aquí. Yo espero que están tan calladitos porque esto les está hablando a su corazón. Hermano, si usted está guardando en su corazón lo que alguien le hizo y no ha perdonado, usted no va a recibir las bendiciones de Dios hoy y mucho menos en su futuro. No van a venir. Porque su corazón está metido en el pasado y lo que le hizo aquel, lo que le hizo aquella. Mire, deje eso allá atrás. Olvídese de eso. Vamos a enfocarnos en perdonar. Porque si no, se va a afectar nuestro futuro. Verso 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo. Como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces él está diciendo, mira, ahora Onésimo es más que solamente un esclavo tuyo. Onésimo es tu hermano.
Gloria a Dios.
Tu hermano. Hermano, por favor, perdonen, porque se les puede afectar su futuro. A veces nosotros no pensamos en estas cosas. Usted sabe que si usted está guardando en su corazón rencor, ira, molestia por lo que alguien le hizo en el pasado, ahora mismo, usted está perdiendo vida. Usted se está haciendo daño a sí mismo. Y usted no está permitiendo que Dios desate todo lo que Él quiera hacer con usted en el reino de Dios. ¿Te está contándolo todo? Porque su enfoque está en que tengo que mantenerme pegado a ese odio, a ese rencor, a esa ira contra esa persona. Porque me hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo otro. Yo te estoy diciendo en este día, de la misma manera que el apóstol Pablo le argumenta a Filemón y le dice, tienes que perdonar porque él es tu hermano. Yo te digo, perdona, perdona. Y si es alguien que no está en los caminos del Señor, perdónale y órale a Dios que se convierta a Cristo. Para que puedas un día decirle, hermano, hermana. Y sí, te voy a decir unas cosas. El perdón no cambia el pasado. No, pero cambia el futuro. Cambia el futuro. El perdón quizás no borra todo el dolor, pero empieza poco a poco a sanarlo.
Gloria a Dios.
El perdón debe ser instantáneo. Usted no perdona poquito a poco. Pues yo le presté a fulano $1,000. Entonces me abonó 100. Cada 2 años me da 100. Yo lo voy perdonando de acuerdo a lo que me va dando. ¿Sí? No, eso no es así, mi hermano. Usted va a perdonar y el perdón es instantáneo. En el momento, como cuando usted se salva, usted no se salva poquito a poco. Vine a Cristo hoy, pues ahora vamos a ver cuánto cuántos años me tardo en obtener la salvación. Usted, el día que se convirtió, ese es el día que usted se salvó. Se acabó. El día que se convirtió, en ese instante vino el Espíritu Santo a morar en usted. No es poquito a poco. El día que usted va a perdonar, usted perdona y se acabó. Es en ese momento, ya. Es instantáneo. Perdona, mami. Y la gente va a decir, pastor, vaya, yo no voy. Ese no tiene testimonio. Y usted, escuche, así van a decir, y eso que dice que es cristiano, ajá. Sí, sí, ¿verdad? ¿Han oído esa frasecita? Sí, sí. El futuro va a ser mejor que el pasado. Y ahora vemos en el caso de Onésimo. Él es un hermano, él es un soldado en el mismo ejército, él es creyente, él se fue como un fugitivo, pero regresa como un redimido. Muchos de nosotros tenemos que entender que así estábamos nosotros, en nuestros delitos y pecados. Sean chiquititos, porque a la gente mide los pecados. Para Dios es pecado lo que sea, ¿sabes? Se jode un lápiz o se jode $1,000, pecado es pecado para Dios. Pero los humanos le ponemos tamaño a los pecados. ¿Ves? Ustedes que tienden a llevarse sin querer los bolígrafos de la iglesia, que ha sido un tema por años, gente, los gastos de oficina han subido grandemente, este modelo dando ese aporte, tenemos que controlar que no se pierdan los bolígrafos. Ay, santo. Hermanos, yo sé que ustedes se los llevan sin querer, porque después algunos los traen para acá. Otros se despierten. Por eso que nunca tiene un bolígrafo, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que este perdón es algo que es maravilloso, porque usted y yo éramos como esos fugitivos, como Onésimo, cogiendo por el mundo. Y cuando venimos a Cristo fuimos redimidos. Y ahora Él va a regresar a Filemón siendo un fugitivo. Y Él va a regresar a Filemón redimido. ¿Qué cosa más hermosa? Cuenta la historia extra bíblica que gracias a que Filemón perdonó a Onésimo, que Onésimo vino a ser uno de los pastores en la iglesia en Éfeso. Onésimo, ¿sí? El que huyó, el que era esclavo, el que quizás le robó algo a Filemón, sí, ese, Dios lo perdonó, lo hizo hijo. Y Filemón, como buen cristiano, como buen creyente, como buen hijo de Dios, también le perdonó. Uno de los pastores pasó a ser de la iglesia en Éfeso. ¿Usted ve? Imagínense cómo Filemón se tenía que haber sentido, sabiendo de que gracias a que él escuchó a Pablo y permitió que el Espíritu Santo dejara que el amor entrara en él, de tal manera que cuando Onésimo llegó, así como el hijo pródigo regresó y su padre corrió y lo abrazó y lo besó y lo vistió y le puso anillo e hizo fiesta, Onésimo fue perdonado y terminó siendo un pastor de la iglesia del Señor. Es que el perdón siempre va a tener un mejor futuro. Para el que perdona y para el perdonado. Entonces, hermanos, vamos a perdonarnos por el amor de Dios. Vamos a perdonar porque sabemos que ese puente está ahí, está disponible para que tú y yo lo pasemos. Vamos a perdonar. Vamos a hacerlo. Te voy a decir que las heridas con el perdón van a sanar. Van a sanar. Y Pablo termina su argumento, que para mí es maravilloso, como él dice. Y si Onésimo te debe algo, o sea, si Onésimo hay una deuda, porque él te causó sufrimiento, porque no es tan solo porque se fue, porque quizás se llevó algo, lo que sea la deuda, ponla a mi cuenta. Te voy a decir algo. Cristo cogió nuestra deuda. Y los que deberían haber estado en la cruz crucificado eran todos aquellos pecadores en aquel momento. Y todos nosotros también que hemos pecado. Pero Él cogió y lo puso todo en su cuenta. Y nos perdonó. Yo te digo, ponlo en tu cuenta del perdón. Que el balance quede cero. Deuda pagada. El Señor perdonó y la cuenta quedó en cero. Yo te invito a que tú perdones también en este día. ¿Cuántos reciben en el mensaje?